Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
El Departamento de Producción Agrícola del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Cultivando Vida. Bienvenidos.
Buenas tardes, estimados radioescuchas. Es un placer estar de nuevo con ustedes en su programa Cultivando Vida. Como todos los viernes, estamos aquí para llevar a todos ustedes pues programas relacionados con el sector agropecuario. Y pues también en ocasiones tenemos que tocar algunos puntos que no son 100% involucrados en el sector agropecuario, pero sí que de una forma u otra, en algunas actividades de la sociedad, estos sistemas de producción aportan algunos insumos para llevar a cabo algunos eventos. Y pues en este caso, a distancia y como proveedor de materia prima hacia lo que viene siendo los espectáculos taurinos, eventos taurinos, corridas de toros, ya sea ganado de reparo, toros de lidia, pues ahí sí incide directamente los sistemas de producción pecuarios con sus especialidades. Y pues para abordar este tema, invitamos al médico Jesús Borbón, que él es un aficionado taurino, y pues también nos acompaña el amigo Roberto Vázquez Medina, que también es un aficionado a la fiesta brava. Y el tema de hoy, precisamente vamos a hablar un poquito de toros, de la fiesta brava. Antes de iniciar, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y pues a aquellos radioescuchas que estén en sintonía, ya sea por Facebook o si nos están escuchando por radio, pues nos pueden hacer llegar sus comentarios vía Facebook en Radio Universidad Autlán en el 102.3 de FM, o bien enviarnos sus mensajes vía WhatsApp al teléfono 317-121-2325. Pues sean bienvenidos, y pues yo nada más quiero hacer una pequeña reflexión para iniciar, sin el afán de simplemente esta charla, esta entrevista, pues va a ser precisamente para tener un poquito de información y que conozcamos un poquito a distancia lo que viene siendo la fiesta brava, ¿sí? Bienvenidos, y pues es un placer que nos acompañen de nuevo, y de antemano muchísimas gracias por su colaboración.
Gracias a usted, médico, es un placer estar aquí como el año pasado, con mucho gusto. Agradecemos la invitación de Radio Universidad y de usted personalmente, muchas gracias.
Bien.
Buenas tardes, muchas gracias, señor Octavio, gracias a la universidad que nos invita, y aquí estamos a la orden.
Bien, pues me gustaría que, aunque ustedes en ocasiones y pues participan en las festividades del carnaval, pues qué les parece si iniciamos lo que viene siendo no tanto los protocolos, sino que cómo inicia y cómo se recibe un encierro en cualquier plaza donde se vaya a hacer esta corrida de toros.
Sí, mire, Octavio, en todas las plazas de toros, aunque no tengan reglamento, los toros se reciben de la misma manera. Vienen de la ganadería en transporte vehicular, en carros cerrados, en cajones cerrados, donde no nos molesta a nadie más que, la única molestia es que los sacaron de su hábitat, donde eran reyes. Vivían en un palacio de pasto, agua, en un cerro, donde nadie los molestaba, y la primera molestia es sacarlos de su hábitat y traerlos a un lugar extraño, donde son recibidos en una báscula herméticamente cerrada, que tiene puertas de acceso y puertas de salida. Ahí el toro sale de su cajón de transporte, se mete a esa báscula, es pesado, y si el juez en turno considera que conforme al reglamento establecido en esa comunidad tiene el peso ideal mínimo, inmediatamente pasa a uno de los corrales.
Bien, pues yo sí quisiera nada más hacer un comentario. Creo que el término que le di, o el calificativo que le diste al toro, pues sí, efectivamente es el eje de la fiesta brava, ¿sí? Y de igual manera, yo creo que así en la ganadería le diste el calificativo de rey, pues también en la plaza se puede convertir en un rey, ¿no? Él sigue siendo el rey de la fiesta, a final de cuentas, que pues ya llegaremos al final de la lidia, y si ese toro cumplió con todas las expectativas, pues hasta se le perdona la vida, ¿verdad? Pero eso ya lo veremos al final, ¿sí?
Así es. Nada más antes de que hable Beto, sí te quisiera decir que las plazas se llaman Plaza de Toros, no es Plaza de Toreros.
Así es.
O sea, el rey de la fiesta es el toro.
Así es correcto. ¿Algún comentario, Beto?
Sí, gracias. También ya lo que, darle una continuación a lo que dijo don Chuy, ya el toro ya está pesado, ya aceptado por la autoridad en esa plaza, se lleva a un corral ya con debidamente ya limpio, con agua, con alimento para el toro, mientras está ahí los días antes del festejo, que sean 3 a 4 días antes del festejo, ahí sigue estando el toro con atención de agua y comida, y ahí ya también le ve la autoridad o el juez en turno, le ve lo que le decimos nosotros el trapío, ¿sí? Ya pasó la primera prueba, que es el peso, y la segunda sería el trapío. El trapío es como la corpulencia del animal, su cornamenta, y que venga en buen estado. Y también la edad, que son 4 años cumplidos, para poder dar ser aceptado en el festejo correspondiente. En caso que no tuviera esas tres atribuciones, puede ser rechazado y regresado a la ganadería, para que traigan uno que cumpla con esos tres reglamentos obligatorios.
Bien. Yo sé que es muy complicado, y más para las personas que pues a distancia escuchan, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí es en donde debemos de comprender, ¿sí?, cómo el hombre, dentro de ese proceso, dado que en los sistemas de producción, pues no es lo mismo un bovino que va a producir leche a uno a que va a producir carne. Y en este caso, pues el origen del toro bravo viene del uro, ¿verdad?, que es una especie, aunque sea bovina, pero a final de cuentas, pues ellos no están criados para producir ni leche ni carne. Producen como una sobrevivencia de la especie. Y genéticamente los ganaderos se preocupan no por mejorar que la raza produzca más leche o que hagan más kilos de carne, sino que reúnan las características para que cumplan con su cometido, que viene siendo dar un espectáculo. Y pues yo, en lo personal, qué complejo es ese manejo genético en la crianza del toro bravo. ¿Por qué? Porque yo sé que no todas las personas tienen acceso a conocer esos sistemas de producción. Y en este caso, bueno, ya ese manejo, esas generaciones y esos 10 años de espera para ver si el producto es lo que ellos pretenden, como tú lo mencionaste, trapío, presencia, armonía, ¿sí?, bravura con nobleza, todos esos factores, pues es muy complicado, ¿sí? Y ya eso se viene dando generación tras generación. Por eso vemos que yo creo que es de las pocas crianzas que se da de varias generaciones en el seno familiar de esos ganaderos. ¿verdad? Bien, ya una vez que está allí en los corrales, ¿sí? Posteriormente, ¿cuál es la siguiente actividad que se da? Que los que vamos y pagamos un boleto, pues ni siquiera nos enteramos, ¿verdad? Yo escucho que el sorteo y que se hacen por ahí, que el apoderado y que la autoridad, y ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que continúa ahí?
Sí, el día de la corrida, como el día de mañana sábado que hay corrida aquí, a las 12 del día se reúnen las autoridades que fueron nombradas por el presidente municipal, el juez, su asesor, el juez de callejón, sus auxiliares, y ahí arriban los apoderados de los matadores en turno. Y hay pocos matadores, pero sí van algunos al sorteo. Porque acuérdate que la fiesta brava es de mucha magia, de mucha superstición. Y hay toreros que no quieren ver los toros, o sea, mandan al apoderado. Entonces, junto con el juez de callejón, se van a los corrales y arman los lotes. Si son tres matadores, van a ser seis toros. Y entre los tres matadores o los tres apoderados y el juez de callejón, que ya reseñó los seis toros que se van a lidiar, empiezan a seleccionar, a hacer pares. El más grande con el más chiquito, el más feo con el más bonito, el más gordo con el más flaco. Hacen pares para que a todos les toque la misma suerte. Cada toro tiene un número. Entonces, ahí dicen, ya que se deciden, estos son los tres pares de toros a jugarse el día de hoy, anotan los números, cada toro tiene un número, y se vienen con el juez. Adelante, Beto.
Gracias, don Chuy. Ya de ahí llegamos con la autoridad máxima, que es el juez de plaza, y ya él en un papel arroz, un papel especial para poderlo manipular, se anotan los números de los lotes de los toros, que en este caso sería el primer espada. El primer espada es el matador de toros con más antigüedad de alternativa, no de edad, sino de alternativa. El que tenga más tiempo toreando, por decirlo de alguna manera, o graduado, ¿verdad? En este caso, él anota los números de los lotes, el segundo matador de alternativa en turno los dobla, y el tercero hace un ritual como de buena suerte. Y ya sobre eso, pues, como decía don Chuy, muchos mandan a sus familiares, algún hijo, el apoderado, a sacar ese papelito, que para que les toque el lote de cada toro. Sí hay un ritual, se pone un muy tenso ahí, muy serio, es de mucha energía, porque dicen que ahí comienza la suerte del torero, del matador, ¿verdad? Ahí ya sea que pues el toro puede salir, aunque estén bonitos y tengan su trapío, como lo mencionamos anteriormente, pero ya al salir a la plaza, pues ya el toro no tiene palabra de honor, él sale, y si sale bravo, si sale manso, pues ya ahí es el temperamento del toro. El ganadero trabaja mucho para dar lo que comentaba hace un momento don Octavio, tiene una lista de las vacas que tiene con ciertos toros. Si la vaca salió muy brava, a lo mejor también no es bueno, tiene que ponerle poquito de nobleza, entonces pone otro toro de semental, y lleva un libro bien especificado. Es un trabajo muy, muy, muy duro, pero es muy interesante, ¿sí? Y a sacar lo mejor que tenga, que la bravura, la nobleza, es complicado hacer lo mismo, juntar esas dos cosas es complicado, y para que salga un toro que embista, que vaya al caballo, que humille y que haga bien, bien lo que peleamos nosotros, que es la bravura del toro.
Bien, y pues aquí también me gustaría hacer un comentario que, pues, ante este evento, ¿sí?, se involucran muchas personas, el personal de la plaza, el manejo de la plaza, y que todo esto se debe de hacer escrupulosamente, el seguir consintiendo al animal en su manejo. ¿Por qué? Porque un toro, estando en sus corrales, después del sorteo, y si es mal manejado, mal conducido a lo que conocemos como el entorilamiento, el enchiqueramiento, pues ese toro se puede lesionar, ¿sí? Y al salir al ruedo, ya pues se ve de manifiesto ese mal manejo que se le dio, ¿sí? Que a final de cuentas, y aquí ya quiero hacer ese comentario, hablando del bienestar animal, en todo momento se está cuidando al rey de la fiesta, ¿sí? ¿Por qué? Pues para que no se lesione, que los pisos por donde transita tengan cierta rugosidad o que sean de la mejor manera, pues de ser posible, de tierra, para que se sienta como que si anda en su sitio, ¿no? De hecho, los corrales o donde se entorila, pues tiene su cama, ¿verdad? Es un lugar confortable, ¿sí? Y pues ahí también es un espacio que el toro pues está hasta cierto punto incómodo, pero pues para nada se le está agrediendo ni se le está haciendo actividades que van en contra de su bienestar, ¿verdad? Bien, ¿quién nos habla del enchiqueramiento, del entorilamiento, así de una manera muy breve, porque el programa
sí, claro,
es corto y a ver si llegamos, sí, a lo que viene siendo ya
la corrida.
Sí,
¿no? Nos vamos rápido. Mira, después del sorteo, que ya cada torero sacó sus dos toritos, se firman las papeletas y se van, se le entregan a los muchachos de la plaza de toros, que son los del servicio, los caporales, y van a meter los toros de uno por uno con calma para que no se golpeen, para que no se vayan a lesionar de ninguna manera, al cajón 1, al 2, al 3, y ahí se quedan, después del toro de 11, hasta que vayan a ser lidiados dentro de la plaza de toros.
Bien, ¿ya? Ok. Ya están los toros en su sitio, y pues viene otra ceremonia, ¿no? El arribo de los matadores, ¿sí? Con sus cuadrillas, todos y cada uno de los involucrados en lo que viene siendo la fiesta brava, ¿sí? Y pues cada uno en su momento pues tiene sus protocolos, algunos o la gran mayoría, pues la plaza de toros debe de tener algún sitio para hacer alguna encomienda, alguna oración, ¿sí? Platíquenos más o menos ustedes que viven ahí abajo, que son taurinos 100% y viven ese ritual, dándole seguimiento a algún matador o algún subalterno, o hasta los mismos monosabios, ¿verdad? Que en un momento dado son parte de lo que es el espectáculo.
Así es, nosotros los taurinos somos muy respetuosos en todo. La mayoría son se encomiendan a Dios. Hay una capilla en la plaza, obviamente bien cuidada. Bien cuidada, tiene ahí sus santos y van desde los matadores, las cuadrillas, los picadores, incluso apoderados y pues autoridades, todo mundo nos encomendamos a alguien para que nos pues nos vaya bien y sea un gran festejo. Se siente ahí ya en el paseillo, en el patio de cuadrillas, perdón, ya alguna energía pues que vibra, que te hace sentir, sí, lo que se va a vivir. El olor a tierra mojada es un suspenso, es una magia todo esto, sí. Y bien dicho lo que estaban comentando, el rey de la fiesta es el toro y lo estamos esperando ya todos con ansia, sí.
Bien. Alguien que nos comparta para identificar, porque vemos que al inicio, pues es lo que conocemos como los matadores, pero antes de va el alguacilillo, ¿sí? Entonces me gustaría ese desfile, ¿sí? Que no es desfile, es el paseillo de una corrida de toros. ¿Nos la pudieran describir los... ¿En qué orden y cómo más o menos se ubican ahí para los que vamos y los que vamos por primera vez? Pues tratemos de identificar y cómo están ubicados precisamente y quiénes en qué orden hacen ese paseillo.
A las 5 de la tarde suenan pitos y metales, se dice, y sale el alguacilillo, que es aquí sale vestido de charro, a caballo, parte plaza y pide permiso al juez para que le entregue la llave de los toriles. Entonces recibe la llave, se devuelve, se la entrega al caporal, el caporal la recibe e inmediatamente los matadores salen, los tres principales, y ahorita te doy el orden, le dejo algo a Beto. Cada matador trae dos subalternos, dos picadores, todo es, son tres tercios, tres matadores, tres pares de subalternos, tres pares de picadores, todo es para los que son esotéricos, ¿verdad? Sí. Al lado izquierdo se pone el de mayor alternativa, el que en su cartel, el que esté escrito arriba del cartel, es el más antiguo en doctorarse como matador.
Es el primer espada.
Es el primer espada. En medio va el más joven y al otro extremo va el que quedó en segundo lugar. El matador que ustedes vean que parte plaza sin montera, se llama desmonterado, es por respeto, porque está pidiendo permiso, porque es la primera vez que pisa esta plaza. Entonces, a la orden del juez, la banda empieza a tocar. En este caso aquí es el toreador de Carmen. La de ta, 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 y empiezan a partir plaza todo el personal. A mero atrás van a aparecer las mulillas y los monos sabios. Todos llegan, se inclinan ante el juez, piden permiso y se inicia la fiesta.
Bien. Pues para agilizar, Beto, ¿qué te parece? Ya tú como parte de, porque el tiempo apremia, ¿no? Ya lo dijo aquí el médico Jesús, tercios. ¿De cuántos tercios consta la corrida de toros? Y nos los pudieras describir así de una manera rapidita.
Sí, claro, con gusto. Son tres tercios. Sale el toro y es la suerte de varas o la puya, las banderillas y la suerte de la muleta. Okay. Son los tres tercios y continúa ahí la.
Bien. En el primer tercio, médico Borbón, vemos el capote, va la suerte de varas. ¿Qué se mide ahí? ¿Qué se ve ahí? Ahí es en donde empieza el análisis del toro y es en donde el ganadero empieza a hacer su examen del rey de la fiesta.
Nos vamos sobre el tiempo. Sale el toro, inmediatamente en cuanto sale el matador que está en el burladero de matadores, está muy atento para ver su salida. Puede ser a la derecha, puede ser a la izquierda. Y luego lo ve corriendo. Y todos sus subalternos lo hacen correr para que dé la vuelta, porque él quiere ver la consistencia de sus extremidades. Si por algún flanco renquea, o si va directo, o si se distrae con el público. Sale él con su capote y le empieza a hacer lances. Son lances con capote, con la muleta son pases.
Así es.
Le hace lances, uno por la izquierda, uno por la derecha, y cuando se siente seguro se para, y es cuando todos empezamos a gritar ole. Y hace unos cuantos lances, y ya que lo domina, pide al juez que salga el picador. El picador se viene inmediatamente hasta contra barrera, o sea, en contra de la querencia del toro. La querencia en este caso es de donde salió, donde él estuvo a gusto los 4 días que aquí vivió. Es donde, por donde va a querer huir. Y se pone el picador acá al frente de donde salió el toro, lo recibe. Si va inmediatamente a la vara, está midiendo la bravura. Ahí van a medir la bravura. De hecho, el reglamento dice que vaya 3 veces. Pero hay veces que la consistencia física del toro no le permite aguantar tanto. Entonces, con una vara hay. ¿Verdad? Bien. La gente no entiende a veces, pero es necesario. El matador sí entiende, porque es el que va a jugar con el toro.
Así es. Y precisamente ahí es en donde ve, ¿no? El torero, ¿sí? Y también las autoridades ven precisamente la bravura, si es una bravura cruda, que es que ocupa algo. Y una de las cosas importantes, que precisamente es necesaria ese castigo, porque ante la euforia de su bravura, pues el toro tiene que fluir mucha sangre, ¿sí? Entonces la adrenalina y la puya lo hace que ese desangrado, su sistema circulatorio, pues no se dé un acalambramiento muscular producto de esa congestión producida por esa adrenalina, ¿sí? Roberto, háblanos del segundo tercio.
Ok, así es, me voy a quedar un poquito con la puya. Como lo dijo hace un momento, el toro no es ni para dar leche ni para dar carne. Es únicamente la bravura, entonces hay que cuidarla mucho. Si el toro lo pica y sale huyendo, entonces no hay cierta bravura que esperamos. Si lo pican y se crece al castigo, empuja más al caballo, entonces es un buen síntoma de que el toro sí tiene la bravura que se necesita para ser lidiado.
Roberto, te pido, discúlpame.
Sí.
Siguen, estamos sobre el tiempo.
Las banderillas,
banderillas
son
y
tres
rápido.
Pares. Pide permiso el para poner los tres pares y continúa, se ponen los tres pares, de manera lo puede poner el matador o inclusive los banderilleros.
La cuadrilla.
La cuadrilla.
Bien. Chuy, último tercio.
En el último tercio.
Medio minuto.
Sale. El matador pide permiso para lidiar al toro y matarlo. En este caso, él puede, con su lidia, recuerdo unas palabras del juez Javier Medina, que en paz descanse. Las orejas se ganan con la muleta, pero se cortan con la espada. Entonces, si falla en el estoque, si no lo hace, mente puede perder todo. Él puede ganar una oreja, dos orejas, el rabo. Y si el toro fue bravo desde el momento de salir, que salieron a calarlo, y fue bravo al caballo, fue bravo a las banderillas, y fue bravo y noble antes de morir, puede perdonarse la vida. Y es lo máximo, ¿no? Que un toro se indulte y se vaya a sus corrales ahora a padrear.
Bien. Pues también, ya nada más para terminar, desgraciadamente el tiempo es muy corto, la suerte de varas, la suerte de banderillas y la colocación del estoque tienen un sitio específico.
Sí, señor.
Perdón. Que debe de recibirlo precisamente y de hacerse con todos los protocolos y bien colocados para que precisamente, como lo mencionó Jesús, ganar los trofeos. ¿Por qué? Porque si el toro es noble, bravo, ¿sí?, y se le hace una mala lidia, el espectáculo pierde los trofeos, pero el que triunfa es el toro, ¿sí?
Así es. Para ser breve, y no con muchos datos de qué bajo, que no, en la cruz.
Así es.
Ahí, en la cruz, sí. Ahí van banderillas, va puya y va al estoque.
Bien, pues agradecemos su participación en la subdirección a la licenciada Elia Guadalupe, en producción Silvestre Canil, en detrás de cámaras el compañero Israel Ramírez, aquí en la conducción, su servidor Octavio Godoy Pelayo, y muchísimas gracias por su atención. Nos veremos en una próxima edición y nos vemos, Dios mediante. Hay que ir a ver la corrida del sábado, la del domingo, lunes y martes. Y una invitación especial, el hablar de rejoneo es otro tema en donde participan dos especies animales, los equinos y el ganado bravo, en donde están involucrados el binomio, el hombre, el individuo, ¿sí?, y una especie que ha sido criada y domesticada para hacer arte, para hacer espectáculo en beneficio de la humanidad. Muchísimas gracias.
Gracias, gracias a ustedes. Hasta luego.
El Departamento de Producción Agrícola del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentó Cultivando Vida, semillas de actualidad para conocer la ciencia de la tierra. Tierra que renueva, vive y embellece todo alrededor. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán,